El emocional, el emocional.
El emocional, la voz de tus emociones, la voz de tus emociones.
Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto en saludarlos en esta tarde de jueves. Hoy es 14 de julio y esta es nuestra segunda emisión de la serie El Emocional, la voz de tus emociones. Es la segunda emisión y por lo tanto la segunda vez que tengo el gusto enorme, inmenso de saludar y presentar al equipo médico, a los doctores que nos acompañan. Silvia Heiser Guerrero, hola doctora.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Lore.
Ya es la segunda.
Es la segunda, sí, ya nos amamos.
A ver, imagínese las que faltan. El doctor Román Zárate del Valle. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ambos, bienvenidos. A la doctora Patricia Aguilar también la saludamos. La doctora Patricia, y esto pongan mucha atención, está a cargo de atender sus llamadas telefónicas. El teléfono en cabina 5483-4094. Todas las llamadas que a partir de este momento y hasta las 8:30 de la noche a ese número recibamos, serán contestadas por la doctora, quien está presta y lista para darle seguimiento a cualquier duda, a cualquier inquietud. Si ustedes se encuentran en un momento difícil y necesitan alguien con quien hablar, o si a lo largo del programa algo les va haciendo ruido, les va haciendo sentido, llamen con toda la confianza. Cabe mencionar, obviamente, esta llamada es confidencial, no tiene nada que ver con la transmisión al aire. Y bueno, ahí está la doctora, 5483-4094, gracias a la doctora Patricia Aguilar. Todos ellos, los tres, forman parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos S.A. Los teléfonos de este... De
oye,
este
S.A. no.
Aquí
no,
dice S.A.
Pues sí, son unos tramposos,
A-C.
¿No? Es A.C.
A.C. No, espera, eso es muy importante porque no, luego...
Sí. A.C.
Nos
usted
cae.
Puso S.A., ¿qué le pasa?
No. Nos cae la autoridad.
Pero horrible.
En fin, eso es otro tema. También vamos a dar los teléfonos de este Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, 5680-7686, 5593-2438, o al 01800-5098-16, 01800-5098-16, y también se pueden comunicar a través de la internet, la famosa, que
la
además
famosa.
Hoy nos sigue ocupando, al Ciel, con C de casa, cielmex@cielmex.com.mx. Entonces, vamos de lleno a nuestro tema de hoy, que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Hoy, el título que lleva este programa es Las relaciones de los otros y las redes sociales. Doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar? Me parece que teniendo, digamos, en cuenta todo lo que estuvimos trabajando, porque se puede decir así, al respecto del amor y las redes sociales, me parece un punto muy importante trabajar ahora el problema de la identidad. Es decir, cómo es que se crea en la internet, ¿sí?, una identidad, muchas identidades falsas. Uh-huh. Y que eso tiene que ver también con los cambios que a nosotros como psicoanalistas nos interesa en la relación con los otros. Entonces, por eso le hemos puesto al programa como una forma, digamos, de reflexión, de autorreflexión. Y también en esto que tú decías y que es uno de los propósitos centrales del centro, cuando nosotros traemos a psicoanalistas a que estén en el teléfono, a que escuchen, sobre todo eso, ¿sí? Uh-huh. Los psicoanalistas no oímos, nosotros escuchamos. Y psicoanalistas, colegas del centro de investigación, a que estén en los teléfonos, es porque estamos seguros que la comunidad hoy más que nunca estaría encantadísima de tener un contacto de este tipo con un psicoanalista al teléfono para preguntar, para discutir, para inclusive exponer cualquier vicisitud que a lo largo de lo que nosotros vamos aquí reflexionando, discutiendo, ¿sí?, pudiera moverle en un momento dado a una persona, tal vez inclusive el momento crucial en que pudiera llegar a decir, eso que están diciendo tiene que ver conmigo.
Me hace sentido.
Exactamente.
Quiero que me oigan a mí también.
Exacto. O como decía nuestra compañera en Radio Educación, Hilda Saray, ¿sí? No me hallo.
No me hallo. No me hallo.
Si usted siente que no se halla, si tú sientes que no te hallas, lo voy a repetir hasta el cansancio.
Es que es buenísimo.
54-83-40-94. Tomen nota, tómenlo en serio. No hablo de solemnidad, sino de seriedad. Si lo necesitan, si tienen ganas, si tienen curiosidad, incluso.
Claro, ¿no, por supuesto, por supuesto. Por que si quieren, digamos, también rebatir el punto, si la transmisión les hace llegar a alguna controversia, para nosotros es sumamente importante, dado que el analista aterriza cuando escucha al otro.
Claro. Doctor, ayúdenos en las relaciones de los otros y las redes sociales. Desmembremos el título. ¿De qué estamos hablando? ¿De la construcción de otros yos o de los otros otros o la combinación o todo lo que hay en medio o nada que ver?
Finalmente.
Todo eso es posible.
Claro. Ahora, a mí me parece muy bien, como usted propone, el que desmenucemos el título del programa, porque creo que entonces lo iríamos llenando de un sentido y de un contenido de acuerdo a lo que acá podamos ir construyendo. Y aquí es donde serían muy importantes las llamadas de las personas que nos escuchan, porque nos ayudarían a irlo formando, a irlo haciendo, ¿no? Es decir, el propósito de estar acá, como lo, creo haberlo dicho o lo dijimos en la ocasión pasada, no es, como se dice, echar un choro académico, ¿no? Mm. Sacado de los libros, que aburra a todos, no, sino que la idea es que es un programa vivo, en vivo, para gente viva, ¿no? Entonces, gente que nos ayude a hacerlo, es decir, que como decía la doctora Silvia hace un momento, si hay alguien que no está de acuerdo, si hay un punto controversial, se vale, y vamos a discutirlo, y vamos a irlo creando alrededor del título, que eso es muy importante. Entonces, ¿por qué empecemos primero? ¿Por qué sobre, con las redes sociales, no? Sí, hay un aspecto importante. El día de hoy, todo mundo, de cerca, de lejos, aún aquel que nunca se sienta en una máquina computadora como tal, o con su celular, a intervenir y a participar en las redes sociales, en la variedad que existen, está presente, ¿no? Uh-huh. Está presente. Cada vez nos forzan más a que muchas cosas de trámites gubernamentales se hagan por internet.
Así es.
Ya no es opcional, sino nos dicen, entre usted a la página de la Tesorería del Distrito Federal, uh-huh, y ahí encontrará usted los caminos para resolver su situación, sí, ¿no? O para pagar un impuesto, qué sé yo, lo que sea. Entonces, ya no es opcional, ¿sí? A la Secretaría de Hacienda, ahora ya no es de que venga usted a pagar, sino haga todo por internet y pague a través de sus descargas de banco, meta el dinero, etcétera, etcétera.
Y evite la relación con el otro.
Exacto. Entonces,
lo que pase, no.
Claro, parece como que uno dice, bueno, es el mundo moderno, ¿no? No hay por qué tomar el caballo y andar en caballo 24 horas para llegar a otro punto, para pagar un impuesto. Se puede pagar desde la comodidad de mi casa, uh-huh, ¿sí? El punto es lo que acaba de señalar la doctora, que finalmente esto, que es un gran adelanto,
seguro,
sí, que es un gran avance para la resolución de muchas dificultades de la vida cotidiana, tiene un efecto, tiene una cara, tiene una faz, que es cuál: no hay necesidad de relacionarse con el otro para nada, ni siquiera con el burócrata
odioso,
inepto, odioso, que está detrás de una ventanilla en una Secretaría de Estado.
Y que tú podrías decir, adiós, gracias.
Exacto. Y uno puede decir,
no, o uno también lo puede tomar con humor.
Pero no, generalmente no. Pero cuando uno ha atravesado la ciudad.
Lo que pasa es que la queja generalizada, Lore, sí, y estarán de acuerdo ustedes conmigo, la queja generalizada cuando dices, híjole, tengo que ir a pagar el agua, Dios. Tengo que ir a hacer un trámite, Dios mío. Aquí, ¿quién me informa sobre cómo sacar datos para inscribir una marca? Uh-huh. Uh-huh. Es decir, todo lo ves como ir a escalar el Everest, pero desnudo.
Sí, pero yo la verdad es que ahí, uh-huh, difiero, prefiero eso,
sí,
a estas llamadas de 48, 49 minutos o 49 horas. Dice, pulse uno.
Ah, no, eso, ah, no, eso es lo peor.
Y entonces
no,
lo regresan, no, al conmutador. Y ahora, sí, ponga gato, pero no se registró el gato. Entonces pulse dos. Y sí, no hay manera de hablar con un ser humano.
No.
No hay manera. Y me cae que prefiero la experiencia casi pesadillesca de enfrentarme a la señorita con uña de acrílico enorme que hasta miedo me da. Antes de estar lidiando con alguien donde de plano, por más simpática que pueda ponerme yo y hacer mis mejores chistes, nomás no jala, ¿eh? Porque el dos no es dos, pues.
Y fíjese, doctor, que entonces esto nos lleva a pensar, de acuerdo a lo que dice Lore, y nos recuerda que mil veces, ¿sí? El encuentro humano, el encuentro cuerpo a cuerpo, que fue uno de los puntos que estuvimos subrayando el programa pasado, en la internet no hay cuerpo humano.
Claro.
Hay otro tipo de cuerpo, la computadora, ¿cómo se llaman? Las onditas estas que circulan, ¿no? Pero es verdad, rescatando, y tienes toda la razón, yo apostaría también a preferir a la burócrata.
Sí.
Ay, no, es que la describe divina. Es que son mujeres divinas.
Sí.
¿A poco no? Porque uno las ve, bueno, yo las veo y digo, ¿de dónde fueron sacadas? Del pensamiento de Monsiváis, definitivamente, ¿a poco no? Sí.
Sí, en efecto, ¿no? Creo que lo que nos damos cuenta es cómo existen todavía algunos que pensamos que es mejor el trato con ese burócrata ineficiente, grosero a veces, que auténticamente renunciar al trato con los demás. Lo que usted relata de esta pesadilla de opción 1, opción 2, ¿no?
Gato.
Y gato y todo eso, ¿no? Y que además son idiotas, generalmente los que hicieron eso son sujetos que tienen una forma de pensamiento y una lógica verdaderamente extraordinaria.
Pedestre.
Que con nadie, no la comparten con nadie. Es decir, entra uno y las opciones que le dan no son lo que uno anda buscando, ¿no?
Claro que no.
Porque uno no le da la nomenclatura que ellos les dan, ¿no? Pero en fin, bueno, ese ya sería, podríamos hacer un programa sobre esto. ¿Eh? Es horrendo. Yo hay ocasiones, sí, cuando me han contestado, y sí les digo, a ver, una pregunta, ¿es usted una persona o una computadora?
Sí.
No, soy fulano de todo. Bueno. ¿Sí?
Entonces podemos hablar.
O soy fulanita de tal, órale, ¿no? A veces resulta peor. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que siempre está en juego en estas cosas. ¿Qué sucede en la relación con el otro? Con la relación con el otro.
Y con los otros.
Y con los otros. ¿Por qué? Porque todo empuja a que cada vez más el sujeto esté aislado. Los eventos de masa, vemos un evento de un concierto de rock, son miles de jóvenes entusiastas, bailando, disfrutando de una música, de un espectáculo, pero finalmente el empuje social es a la fragmentación, a la atomización de la sociedad, y en donde cada uno sea una isla independiente de todos los demás.
Y triste.
Sí.
Porque se habla muy poco, por ejemplo, de que el aislamiento como se está gestando, como ahora, digamos, se promueve, ¿sí? Es factor desencadenante, ¿sí? De lo que nosotros llamamos tristeza, no de la depresión,
no,
sino de la tristeza. Es decir, se pretende cancelar la relación con los otros, ¿sí? Y entonces me quedo a solas conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis inquietudes, con mis fantasmas. Y tengamos que decirlo, ¿no? ¿Sí? Estos programas también son una gran conversación. Es conversar. Bueno, el radio yo porque lo amo. Porque es una forma de conversar con los otros. Ahí donde la imagen no es perturbadora. Porque si somos bonitos, somos feos, ya no pasamos por ahí. Sí. Si estamos gordos, si estamos flacos. Ay, yo pensé que con esa voz cristalina y tan hermosa de la doctora Heiser me imaginé.
No lo dudamos, no lo dudamos. Hasta para eso, para decirle a la doctora Heiser cuán bonita es su voz, que lo es. No, y en serio, y para todo lo demás, llámenos 54-83-40-94 si les hace ruido, si se sienten tocados por esto que están mencionando los doctores y en algún punto llegamos a transmitir el, a ver, ¿hace cuánto que no hablo con alguien?
Ah, y eso es lindísimo, sí.
A ver.
¿Hace cuánto?
Pero hablo de verdad, es decir, no por teléfono, en el mejor de los casos.
¿Y los
no
mensajes?
No por internet, no por mensaje, no tengo que sintetizar en 140 caracteres. ¿Hace cuánto que no me siento frente a alguien y hablo con ese alguien? Uno. Dos, ¿hace cuánto que hablo con alguien en persona sin que haya un celular sonando todo el tiempo?
Sí.
Y sin que esa persona voltee 40, 50 o 60 veces a checar el Twitter, el mensaje, lo que le llegó de Facebook, el mail, y todo lo que hay en medio. Es decir, ¿se puede? Yo ya no lo sé.
A mí bueno, hay también, inclusive, ahora que tú lo mencionas, es tristísimo, de verdad es tristísimo que tú estás hablando con el otro, uh-huh. suena el celular y él manda. Y en algunas ocasiones sí, tienen que levantarse para tener esa intimidad de la llamada, para tener ese aparte,
discreción, sí,
esa discreción, y entonces abandonas al otro. Ya todo lo que sucedió por el celular regresa con un estado y un ánimo distinto. Es así de que, ¿y qué me decías? ¿Qué me decías? Porque ya me perturbó, ¿no? Sí. Entonces también somos permanentemente interrumpidos. Somos sí. permanentemente, podríamos decir, que una intrusión que impide crear el ambiente, lo que se dice, el ambiente, qué buen ambiente de la fiesta, ¿no? Qué padre me la pasé contigo porque fuimos capaces, a través de la palabra, a través de la conversación, ¿sí? De crear un ambiente que me va a reconfortar y que llego a casa, ¿sí? Reconfortado por todo lo que fuimos capaces de construir tú y yo a través de la palabra sin que hubiera esos cortes terribles, de no ser que sean las emergencias, ¿no? ¿Sí?
Claro.
Pero esos cortes amenazantes, terribles, que rompen el poder crear ese ámbito de la conversación, ese encuentro con el otro, esa transmisión de los afectos, ¿no? A través de la palabra y, claro, por supuesto, a través del contacto corporal.
Tan se sabe que el celular es algo que interrumpe, que irrumpe en cualquier momento, que hay celulares que tienen una opción, no sé bien cómo se llama, si es de llamada falsa o algo así. Entonces yo puedo programar que me llame, mi celular suene a cierta hora o en cierto momento. Y entonces yo puedo simular que me está hablando alguien. Ah, órale, sí. Claro, ya estoy aquí acabando. Claro, ahorita ya voy para allá. Adiós, clic. Oye, me tengo que ir. ¿Ok? Tienen esa opción o simplemente no sé cómo es, suenan, ¿no? Uh-huh. Y no hay nadie. Es una llamada, no es una llamada. Es un sonido de llamada generado en el propio celular. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente le va a prestar atención a esto. Eso le va a permitir interrumpir cualquier situación que se esté dando.
Sí. Pero acabas con el otro, ¿no?
Por supuesto.
¿Sí? Uh-huh. Es una evacuación.
Sí, tal cual. Yo mejor di, bueno, con permiso, yo ya estuve, ya me tengo que ir. Porque hay otra cosa que y esto sí lo digo a nivel personal, la obligatoriedad de ser siempre localizable, siempre. Es decir, si no contestas el teléfono, el otro ya tiene mil lecturas, todas claro. ellas negativas, acerca todas. De tú, ¿por qué
sí.
no contestas el teléfono?
Exactamente.
¿No?
Sí.
Y entonces, uno se vuelve el agresor por no contestar el teléfono. Uh-huh. Y entonces, el estar en una junta o el estar hablando con alguien, o el estar dormido, o el estar bañándose, o el estar comiendo, o el estar haciendo cualquier otra cosa que no sea hablar por teléfono, uh-huh. parece una agresión, porque el otro sabe que tú sabes que es él el que habla.
Ah, no, sí, claro.
Pero
sí.
ojo, porque también está el mensaje, también está el Twitter, también está el Facebook, el mail, y toda suerte de cosas que suenan a través de una alarma vía celular, para demostrarse a sí mismo que tú, que eres malísima persona, no quieres contestar el teléfono. Y la gente se enoja. Uh-huh. Y yo, que soy una mula, yo suelo decir, si no te contesto es o porque no puedo, o porque no quiero. Uh-huh. No uh-huh. quiero hablar por teléfono, no quiero estar localizable todo el tiempo, no me pasó nada. Uh-huh. Si no me pasó a los 15, que no había celulares, y que vaya 15 que tuve yo.
¡Ay, Lore!
No, claro, uh-huh. y antes no pasaba nada, o uh-huh. pasaba, pero lo mismo, pues. Y ahora parece que uno tiene que contestar el teléfono, porque si no, tiene algo personal contra el otro.
Totalmente de acuerdo, y que eso nos lleva entonces a una forma de dominio. ¿En qué sentido? Afectivamente, como tú dices, se vuelve el otro un agresor y un perseguidor, ¿sí? Te persigue el estar disponible todo el tiempo para el otro o los otros. ¿Sí? Es una forma de persecución. Entonces, como tú dices, y a mí me parece excelente poder decirle al otro, si no te contesto es porque no quiero hablar contigo, y de eso después hablamos, ¿sí? Y claro, personalmente. O porque definitivamente tu llamada es impertinente, es no bienvenida, ¿sí? Puedo estar en una intimidad personal simplemente de estar conmigo mismo. Uh-huh. No necesariamente en ocupaciones delicadas, ¿sí?
No.
Pero aquí no. El punto es, entonces, tú estás a merced del otro. El uh-huh. otro tiene un dominio sobre tu tiempo, sobre tu pensamiento, sobre tu disponibilidad y algo todavía mucho más fuerte. ¿Me quieres o no me quieres? Es decir, sobre tu afecto.
Claro. Y ahí va, inequívocamente, casi, ¿no? Uh-huh. Salvo cuando son temas laborales y entonces sí, el jefe o tal claro. interpreta y sí, muy negativamente y seguramente con razón. Pero siempre el punto último de todo esto es, ajá. no me quieres.
No me quieres.
No me quieres. Uh-huh. Punto. Y se acabó. Cuando muy probablemente uno sí quiera, ¿no? Si tiene una relación y tal, pero lo que quieres es la presencia, no la llamada, seguro. La llamada, el mensajito. Yo conozco gente que digo, si me dijeras en persona lo que me escribes por mensaje, me caerías tan bien, ¿no? Y nunca claro. lo dices. Uh-huh. Y bueno, y soy yo una especie de mula, por decirlo menos.
Ya. Yeah.
¿No? Y así estamos.
Claro. Todas estas cosas que venimos tocando al respecto de la modificación de las relaciones con nosotros mismos y con los otros. Es decir, ¿por qué ahora esta disponibilidad, doctor, de que sea yo localizable en cualquier punto? Porque además me pueden localizar en cualquier parte del mundo.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh. Siempre y cuando tenga crédito. Está insertado en el sistema económico, pero está bien.
Bueno.
Sí, pero ya hay muchas maneras de estarlo, aunque seas en deuda de uno, pero ahí está con la tarjeta de crédito. Ay.
Claro, y que yo me imagino, por lo menos fue lo que a mí personalmente me pasó cuando apareció el celular, yo lo recibí con mucho gusto como un gran beneficio para la comunicación, para la localización, es decir, yo empecé a usar el celular como un gran bien de nuestra época. Después empecé a padecer precisamente esta persecución, ya no tengo tiempo para mí, tengo que estar entregada a los otros permanentemente, ¿sí? Hay inclusive, y usted lo sabe, que tenemos que tener nuestro teléfono celular privado, ¿sí? Porque en nuestros pacientes se desencadenaría, ¿sí? Una compulsión de dominio del analista y de tenerlo a su servicio 24 horas del día, porque, uh-huh. bueno, ponerse uno mal no tiene hora, ¿no es así?
Yo creo que sí. Yo creo que aquí lo importante no es satanizar los avances tecnológicos que se van teniendo. A mí me parece que es extraordinario, ¿no? Extraordinaria las cosas que hoy se logran. Un poquito más y casi estamos como en el teléfono de Dick Tracy, ¿no?
Ah, sí, hombre, que ¿sí? lo traía en la pulsera,
que era
¿no?
así
sí.
un reloj, era como ajá. un reloj, ¿no? Y hasta tenía, ¿cómo se llama? Se veía, era video, ¿no?
Ajá.
Bueno, yo creo que estamos en un tris de eso, que sea ya a nivel comercial y que cualquiera lo pueda traer. A mí me parece que está muy bien. ¿Cuál es entonces? ¿Cómo nosotros nos colocamos frente a los eventos tecnológicos, ¿sí? A lo que se denominan incluso todos estos objetos de consumo, ¿no? Los gadgets, ¿sí? Uh-huh. Que hay mil. Uno, no sé, va a una tienda cualquiera y está llena de objetos, ¿no? ¿Sí? Y a cual más tentador, ¿no? Y a cual más tentador.
Sí, no, que son ¿no? una chulada, son una
exacto,
chulada.
Exacto, no puedo uno decir qué cosa tan asquerosa, no.
No, qué barbaridad.
Se trate de la ropa, se trate de accesorios, se trate de televisiones, todo. Dice, no, es que esta televisión está padrísima, ¿no? Pero ya tienes cuatro, no importa.
No importa, esta es más planita.
Esta es más plana, ¿no? Y qué sé yo, ¿no?
Es verdad.
Los zapatos, es decir, todo lo que se ofrece, uno va por las tiendas y lo va viendo. Creo que eso está bien. La cuestión es cómo me ubico yo frente a estos objetos, ¿no? Y en este caso particular, frente a los objetos de la tecnología. ¿En qué medida yo no permito ser absorbido?
Claro.
¿En qué medida yo resisto? Es decir, resisto no como al que llevan arrastrando, ¿no? De que, ay, no me jales, no, no, no. Sino resisto en el que hay en mí una posición de resistencia. Es decir, puedo disfrutar, puedo tenerlo. Puedo tener mi celular y ¿por qué no? Utilizarlo para mis asuntos privados y de trabajo. O de recreo, ¿no? De recreación. Pero que puede llegar un momento en que yo diga, bien, o lo apago o que suene. Ajá. Y posteriormente vendré en media hora a ver si hay alguna llamada pendiente que me interese contestar, ¿no? Pero es cierto, la mayoría de las gentes...
Se ofende.
Por un lado, el dueño del celular contesta automáticamente. Suena y
¿no? Sí, manda.
Pero es lo mismo que el teléfono a veces en las casas, ¿no? Uno puede estar cenando y ring, suena el teléfono.
Ah, sí.
Y la gente se para a contestar, como si le fueran a avisar de alguna herencia, ¿no?
Ay, bueno, pues.
Yo me atrevo a, ya en, yéndome casi rayando en la paranoia, me atrevo a sostener todo esto también con base en esta sensación de peligro perpetuo, permanente.
Qué bien que lo dices.
Que no
es verdad.
Cesa. Y entonces no conozco una madre, uh-huh. Es decir, una señora que tiene hijos.
Vaya.
No, en serio, que no se levante a contestar el teléfono a la hora que sea si sus hijos no están en casa.
Totalmente de acuerdo,
y,
sí.
Y un padre, y es decir, cada uno por los vínculos que tiene con los demás, y, uh-huh. ¿no? Que en esto donde vivimos ahora, ya no sé ni cómo llamarlo, pero en esta paranoia y en este bombardeo, ten miedo, ten miedo, ten miedo, ten miedo, y con razón, además, no hay escapatoria en ese sentido, ¿no? O sea, olvidar el teléfono en casa es motivo de, jefe, permiso, tengo que regresar a mi casa porque se me olvidó el teléfono, y el jefe muy probablemente va a decir, no, sí, hombre, vaya. ¿No? Hay que tener el teléfono, porque si algo pasa, 54-83-40-94, cuéntenos qué les parece, algo pasa, si algo pasa, él les llama y ustedes corren, todos llaman y todos contestamos, ¿qué nos está pasando con el teléfono? Sustituye los cafés y sustituye ir al cine y sustituye las relaciones o no, y entonces cuéntenos cómo se hace, pásenos los trucos y nosotros los haremos saber a su vez a través de nuestras redes sociales, www.facebook.com/guamradio, claro, y @guam-fm, y otra vez el teléfono 54-83-40-94. Estamos hablando con los doctores Silvia Heiser y Román Zárate del Valle. La doctora Patricia Aguilar nos está acompañando en el teléfono, lista para recibir sus llamadas, lista para cualquier cosa, desde un saludo, una felicitación, recuerden la voz bonita de la doctora Heiser, hasta cualquier situación por la que ustedes puedan estar pasando y que quieran consultar con un profesional. Todos ellos vienen del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC, cuyo teléfono es 5680-7686, 5593-2438 o al 01800-5098-106. También pueden consultar la página, pueden escribir a Cielmex, Ciel con C de casa, cielmex@cielmex.com.mx. Estamos hablando en esta segunda emisión de El Emocional, la voz de tus emociones, de las relaciones de los otros y las redes sociales. Seguimos en el tema, doctora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a no hacer, mejor?
A mí me parece muy bien lo que decía el doctor. Si nosotros hemos logrado en este pequeñísimo tiempo establecer una conversación con el auditorio, porque ese es el propósito. Si nosotros logramos establecer esa conversación, entonces al menos rescatamos esos encuentros que no puede ser sustituido todavía. Tal vez a través de generaciones nosotros podemos pensar que un día ni siquiera sea necesario la presencia del cuerpo, pero bueno, no es nuestro caso. ¿Qué estamos tratando de rescatar cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en cuáles son las transformaciones que vamos sufriendo en nuestra vida emocional, en nuestra vida psíquica, cuando carecemos precisamente de ese encuentro corporal, físico, con la palabra, su sonido, del otro, la palabra, el sonido, el olor, la facha que traiga, su presencia, ¿no? La presencia en la cuestión, digamos, del trato es tan importante, pero tan importante, que también no sería mala idea, doctor, si usted está de acuerdo conmigo, de hacer un programa al respecto del cuerpo, de cómo lo ve el psicoanálisis, de cómo el psicoanálisis se ha ubicado a investigar sobre la importancia de esta presencia corporal, ¿no? Y cómo altera al sujeto cuando esto no se da. Estoy pensando muy rápidamente, por ejemplo, cómo hacer un duelo sin cadáver, uh-huh. ¿Sí? Esto es un punto para decir algo. Pero bueno, ¿qué pretendemos? Armar la gran conversación. La gran conversación con el auditorio, ¿sí? Y que quede muy claro que lo que nosotros, la preocupación que tenemos es de qué manera va modificando la vida emocional de los sujetos estas nuevas formas de relación con el otro y con los otros. Ese es nuestro interés. Podemos tener, Lore, podemos tener, doctor, muchísima experiencia por todo lo que llega a la clínica, por todo lo que nos dicen, ¿sí? Pero siempre habrá mayor riqueza si establecemos la conversación con el público y nos dicen sus impresiones personales. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es esta? Tú tocabas un punto central. ¿Cómo es posible que tú llegues a la oficina y el jefe le dé privilegio, ¿sí?, a que si tú no trajiste el celular, es como si no hubieras traído a tu persona? Uh-huh. Como si no hubiera llegado Lore, como si no hubiera llegado tu ser en ese momento. Entonces, bueno, no es cualquier cosa lo que tú señalabas, porque el otro te dice, no, sí, vaya. Sí, vaya, sí. Porque si no, usted no es.
Sí, y si pasa algo.
Y si pasa algo. Y Lore señalaba esta forma de tener siempre un estado muy alterado en cuanto que el celular me permite estar en el momento en que las cosas casi pudieran estar pasando. Que esa es una omnipotencia bastante loca.
Sí. Bueno, indiscutiblemente que esta omnipotencia, la televisión permite alguna cosa de esta. La televisión nos dice en ocasiones, transmitiendo en vivo el evento, puede ser desde un evento deportivo, recreativo totalmente, a una desgracia o al discurso de algún personaje, ¿no? Es decir, es como si uno estuviera, uh-huh. ¿Sí? Y permite esta ilusión. Es decir, podemos decir que incluso la televisión, en su momento, por la forma como está dada, le da al ser humano el don de la ubicuidad.
Es verdad.
¿Sí? Seguro. Le da ese don. Puede estar no en dos, en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo creo que estas cosas que en otras épocas, en otros momentos, se consideraban como fuera de la realidad absolutamente, hoy la tecnología permite esto. ¿Sí? Entonces yo creo que esto alimenta también anhelos, sueños de la humanidad muy viejos, ¿no? Que tienen que ver con estos aspectos narcisistas del ser humano, ¿sí? El hombre aspira a que pronto haya la forma de evitar la muerte.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y ya muy pronto, ya hay ofertas por ahí. Al menos hay unos de congélese, señor, los que tienen dinero. Vamos a congelarlo, ¿sí? Como, ¿cómo se llama?
Como a Disney.
Como, ¿no? Como a Disney o a no sé cuántos, ¿no? ¿Y será cierto? Yo no sé. Bueno,
¿quién sabe?
Suena de todas maneras, ¿no?
Yo creo que es como en los Simpsons. Si pasó, ya se partió a la mitad. Bonito capítulo, pero es otro tema.
Bueno, entonces, pero de todas maneras, es decir, hay esa esperanza, ¿no? De decir, ¿por qué? Porque como está la ciencia el día de hoy, en muy pronto tendremos la forma de recuperar la vida de estos sujetos hechos paleta, ¿no? Que están congelados, ¿sí? Y poderlo hacer. Hoy se conserva, en cuanto nace el niño, se conservan las células que vienen en el cordón umbilical y tururú, y le cobran una fortuna a los papás. No tenemos todavía la tecnología exacta, pero cuando su hijo tenga 20, 25 años, ¿qué tal si necesita un hígado?
Sí, claro.
Esto le va a salvar la vida. Mientras tanto, 25 años, pague la renta de ahí en el congelador, donde tiene congelada estas sustancias. Es decir, hay toda esa oferta ya. Ya existe.
Pero volviendo, digamos, a lo que señalaba Lorena, ¿sí? Vivimos entonces bajo una situación que hay que tomar conciencia, ¿cuál? Estamos amenazados de todo, absolutamente claro. De todo. Hay que guardar el cordón umbilical Porque, ¿qué tal si falló el hígado? Uh-huh. ¿Qué tal si falló el corazón? Podemos claro. repetir uno, ¿no?
Claro. ¿Sí?
Y el suyo, el propio. Nada de que tenemos que hacer todo el tránsito.
Sí, bueno, por terrible. La incompatibilidad genética y todas esas cosas.
Y que, por ejemplo, nunca se habla tampoco, y eso sería tema de otro programa, ¿sí? Nunca se habla de toda la calidad de vida que pierde aquel que recibe un órgano de otro.
Claro.
¿Sí? Se cree que es la maravilla de conservar la vida. No, ahí está alterado el sentido, el valor de lo que yo soy. Porque nos convierten, ¿sí? En primer lugar, al otro lo destazan como si fuera res. Y se venden sus órganos de la misma manera.
Que en una carnicería.
Que en una carnicería. How much, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta tu corazón ahora, no?
Pues ¿cuánto pesa? A ver.
Sí. 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 Pero no se habla, por ejemplo, nadie toca el punto, y nosotros lo recibimos en clínica, de todos los efectos, llamémoslo así, alterantes para un sujeto que tal vez tenía el derecho a morirse, el derecho, porque ahora no los quitan, el derecho a morirse en determinado momento, porque ya no le funciona el riñón, porque ya no le funciona el hígado, porque su corazón en cualquier momento va a fallar, o porque inclusive otros males lo van a descerebrar. Entonces, ¿cuál es el valor de la vida que eso se ha alterado? ¿Qué significa entonces estar vivo? ¿Estar vivo para qué? ¿Para trabajar 14 horas? ¿Para qué?
Pues sí, entre 14 y 20, sí.
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 Y eso entonces, hablando de los que tenemos fortuna de tener trabajo.
Exacto.
En el mejor de los casos, exactamente.
Pues sí.
Yo creo que...
Y no se habla de eso, doctor.
No, de eso
pero
no se habla.
Pero nosotros sí lo recibimos en clínica.
No, y ni se habla de todos los efectos emocionales que experimenta una persona de saber que trae un órgano de otra persona.
No, y que además...
Generalmente muerta.
Claro.
Sí. ¿No?
Y que además, sí... Todo lo que tiene que alterarse su organismo para que no destruya, que es la defensa natural, para que no destruya eso, que es auténticamente un bicho que nos hace daño. Uh-huh. Entonces se trastoca el sentido de la vida muy fuertemente. ¿Cómo que yo adquiero, sí, el corazón de un cadáver?
Claro.
Como si eso no tuviera consecuencias psíquicas, uh-huh. por Dios.
Y todo en aras de
permanecer, la vida.
permanecer. Y cuando sí. se trata de permanecer o de presenciar, pues mejor nos ponemos detrás de una compu, ¿no? Entonces, cuando la vida ya está ahí en el límite, cuando estamos a punto de palmarla, ahí sí importa. Ahí sí importa el cuerpo, sí importa la presencia, sí importa estar bien vivito, bien corpóreo, bien, ¿no? Bien culeando. Pero cuando no...
Porque hay una cuestión... ha habido una transformación del valor de la vida en esta sociedad. Y no nada más porque hablemos de los más de 40,000 muertos, ¿no? Que ya a nadie le importan, es una estadística. Y que el otro señor dice, bueno, pues pasaría a la historia como el presidente de los 40,000 muertos, ¿no? Así de cínico es el asunto. No, se trata de para cómo el Estado, la sociedad ha cambiado el valor de la propia vida para todos los sujetos, el valor de su propia vida. De su propia existencia y cómo la inserta en la sociedad. Y el día de hoy es el mismo Estado ha tomado el control de la vida y de los cuerpos, puesto que ahorita todavía es voluntario el que la gente decida donar sus órganos.
Digo, que curiosamente suponemos que sea voluntario. La familia no recibe nada, es negocio de médicos.
Es negocio de médicos y de otras instancias. Pero pensemos, es decir, que todo eso todavía es voluntario, llegará el día en que sea obligatorio.
¿Seguro? ¿Sí?
Llegará el día en que ya no es opción. Si el sujeto muere bajo ciertas circunstancias, vendrá un grupito de dos sujetos todos vestidos de negro, así como película de ciencia ficción, ¿sí? Y decidirán los ojos, el otro, la uña, bien, ya, el resto hagan con eso lo que quieran. ¿Okay? Va a decidir qué es útil para el Estado, además. Sí. Y eso no está lejos. Va a ser útil para el Estado.
Sí, no.
¿Sí? Entonces, creo que también es un volver a pensar, como decíamos, de resistir. ¿Qué tanto yo, a través de permitir que estos aspectos tecnológicos me dominen verdaderamente, estoy entrando justo a permitir que todo eso suceda? O establezco una postura de resistencia. Y no quiere decir no traer un celular. No quiere decir no utilizar el metro, porque, bueno, si me traslado de un lado al otro de la ciudad, pues lo utilizaré. Sino saber que soy yo el que está utilizando los aparatos. Y llegado el momento, como decíamos, sería muy bueno una fiesta, como usted dice, una reunión ¿En dónde? Condición, todo el mundo va a dejar su celular a la entrada. Y apagado.
Igual que las pistolas, ¿no?
Sí, igual que las pistolas. Los que vengan armados y los que vengan celular, los dejan aquí, por favor, a la entrada de la fiesta, los dejan. ¿Por qué? Porque vamos a divertirnos durante 2-3 horas. Y el que ya no quiera divertirse, pasa, toma su celular y se retira.
Y usted dice muy bien, el que quiera divertirse.
¿Sí?
No, el que ya sabe que está mientras su celular
no suene,
se lo permita.
¿Sí? Tenemos pacientes que llegan a la clínica y se quejan de que después de hacer el amor su pareja, lo primero que hace es corre a la computadora a ver qué recados hay de Facebook o de... ¿Sí? ¿No? Uh-huh. Es decir, hicieron el amor más mientras no llegaba un mensaje. No, apúrate porque no vaya a ser que llegue, ¿no?
Ya ¿sí? saben qué hacer entre mensaje y mensaje.
Exacto.
Todo este programa era para llegar al punto. 54-83-40-94. Por lo menos entre que hablamos y no. Ya lo saben también, claro. 54-83-40-94. La doctora Patricia Aguilar está del otro lado del teléfono. Ella les va a atender, lo va a hacer muy cariñosamente, muy profesionalmente. Como pueden darse cuenta, los doctores que tengo el gusto de acompañar hoy saben de lo que hablan, son muy serios y al mismo tiempo son banda.
¡Qué padre! Eso nos gusta.
De la banda. Es decir, no están allá donde los libros se empolvan y la gente se introyecta y mira hacia la profundidad del ser. No, están aquí. Y están aquí para usted, para todos ustedes, para ti que nos estás escuchando. Y le puedes hacer saber que estás del otro lado a través del teléfono 54-83-40-94 y, qué ironía, a través de Facebook, www.facebook.com/guamradio o en Twitter, @guam_fm. Seguimos hablando aquí sobre las relaciones con y de los otros. Y las redes sociales, han abarcado, o quizá a la inversa,
la red telefónica.
Celular, sí. No, bueno, pues es que ya es básicamente lo mismo. O sea, muy pocas, es decir, no muy pocas personas, pero la tendencia obvia y muy avasalladora es pues a tener un teléfono que tiene todo.
Así es,
¿no?
Así
ya
es.
Tener un teléfono. Sí. Yo leí una vez, perdón que tome la palabra así a... Un texto de Juan Villoro que era precioso.
Ay,
porque
uy, cómo no.
Escribía acerca de los teléfonos celulares y que tenía broncas con su hija adolescente. No me acuerdo bien ni el título ni nada, pero él decía, cada vez que me acerco y le digo, oye, pero mira papá, es una foto que tomé con el teléfono celular. Y le digo, ay, pero qué fea sale esta foto. Bueno, papá, ¿qué quieres? Es un teléfono. Y cuando no hay señal... Ajá. Y quiero hablar con ella, me dice, bueno, papá, pues también es cámara, también es radio, ¿qué quieres? No se puede todo. Pues ahora sí se puede, y de eso sí. No hace más de 3-4 años, es por cierto. Lo menos el artículo, no sé cuándo habrá tenido esta situación Villoro, pero bueno, era muy cómodo. Y, yo quería preguntar, doctor, ¿se puede? O sea, la resistencia individual, como un ejercicio eso del individuo. ¿Se puede, pese a que todos los sistemas se están creando para que uno vaya hacia allá, hacia allá, hacia allá, y no le dejen opción? Hablábamos al principio del programa de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo cuando recuerdo, no hace tantos años, de adolescente, que salieron todas estas películas de ciencia ficción, donde la gente pasaba... Y era un código de barras, ¿no? Y decía, titit, y uno decía, ¡ay! Pues ahora es un código de barras. En sí. Hacienda, uno es un código de barras.
Así es.
Que es muy fantástico. Hoy fui a recoger mis recibos de honorarios y resulta que pese a tener yo un código de barras, ya como toda ciudadana decente y que se precie de serlo, estaba mal escrito mi apellido. Y lo disfruté tanto. O sea, digo, lejos de que no me van a pagar nunca porque no entregué mi recibo y demás, lo disfruté tanto porque dije, ah, ¿verdad? ¿Quién se equivocó?
Claro.
¿No me leyó usted así, titit? ¿Dónde está el error? Claro. ¡Quiero conocerlo! ¡Tráigamelo!
Claro, claro. Y sobre todo, digamos, cuando tenemos esas experiencias en donde se fractura, y creo que por ahí va la propuesta de la resistencia, ¿no? Es decir, cuando somos capaces de no depender absoluta y totalmente de lo que se nos propone, sino como este gusto tuyo, ¿no? ¿Sí? Ya hubo una fractura, pero una fractura que es una experiencia de libertad. Y a mí me parece que eso es lo que tendríamos que hacer con todo lo que nos proponen, justo para dejar de ser, para simple y sencillamente ser tal vez un chip de tantas maquinitas que ahora nos contienen, que ahora nos determinan y que ahora nos hacen el sentimiento, es decir, nos crean los sentimientos que debemos de tener de acuerdo a cómo las comunicaciones invaden el ser de los sujetos, ¿no?
Naturalmente, y creo que la cuestión de las redes sociales, que nosotros mismos, ¿no? Como dice, qué ironía, invitamos a que las personas nos se comuniquen por teléfono, o ahí está Twitter o Facebook, ¿no? Creo que la diferencia es cómo puede ser tomado, es decir, si nosotros asumimos que detrás del otro lado hay una persona, que a lo mejor hace un comentario, en fin, pero que eso tiene un límite. Uh-huh. Tiene un límite posible, como puede ser incluso una correspondencia escrita. Sí. ¿No? Hay cartas bellísimas, hay libros sobre epistolares, ¿no? La historia epistolar de algunos escritores que son una hermosura de literatura, que vale la pena leerse por lo que está en juego, pero que de todas maneras eso tiene un límite. Eso no sustituye a la persona, que era parte de lo que hablábamos la vez pasada. ¿Cuál? Cuando a través de estos mecanismos tecnológicos se sustituye el encuentro personal con el otro, ¿sí? O se pretende sustituirlo. Es ahí donde sí, la Secretaría de Hacienda y cualquier otra, se deshumaniza, deja de servir a personas. Uh-huh. Sirve a códigos de barra, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Y ya no a personas que tienen una vida, una actividad productiva, y por lo tanto el Estado, con todo derecho, porque la ley le permite, cobra un impuesto por eso. No, está ya ahora con un código de barras, o por una cifra, por un número.
Uh-huh. ¿Sí? Y que aquí hay una causa, un punto muy importante. La justificación de la violencia de Estado es precisamente quitarle a los ciudadanos el valor de personas,
claro,
el valor de seres humanos. Entonces, si Hacienda, si para Hacienda somos simple y sencillamente un código de barras, ¿sí? Toda la violencia de Estado puede aplicarse.
Claro.
Y eso lo vimos hace ya tiempo con un cambio del valor de la vida, justo cuando se empezó a declarar que para el Estado los psicóticos, o sea, los locos, los con retardo mental, los deficientes, finalmente, no era una economía óptima, y que había que quitarles todo valor para poder, digamos, desaparecerlos, en pocas uh-huh. y reducidas palabras. Sin embargo, ahora tenemos que de los discapacitados hacemos los negocios más grandes del mundo.
Ah,
¿sí?
Claro.
Para ello, sí, bueno, pues sabemos de qué se trata.
Show.
Entonces, no porque hagamos ahora instituciones para discapacitados, eso oculta un problema económico. Es decir, la visión económica del Estado puede convertir muy fácilmente a todos los discapacitados en mercancía que le deja miles y miles de pesos.
Claro.
¿Sí? Que se hinchan verdaderamente dinero. Estas campañas de, bueno, y entonces redondeamos, le digo, pues
no.
Redondeamos a la mayor de su casa. A esa sí hay que redondearla muy bien. No. Y no es sino una forma de resistencia, es lo que usted decía,
claro,
¿no? En muchas cosas podemos hacer resistencia de recuperar siempre que la violencia de Estado no llegue a destruirme. Que tenga yo conciencia de que eso es posible. Y esto tiene que ver con las redes sociales, la política, ¿sí? El valor del sujeto, el cómo lo transformamos. Leía yo un artículo que ahorita no lo tengo muy presente, pero que salió en La Jornada.
En La Jornada semanal de este fin de semana pasado.
Al respecto, digamos, de la propuesta del Papa,
sí,
en donde se hacía una crítica muy puntual a esta posibilidad de la invención de identidades falsas, y que el autor del artículo decía, bueno, si hay alguna identidad falsa, es la de el Papa actual, ¿no?
El Papa actual.
¿Qué sí. es qué? ¿16
el,
qué?
¿Qué
es
este?
No sé, Ratzinger, no sé cómo se llama.
Benedicto XVI.
Es decir, ya desde ahí, si se cambia a Benedicto, Ajá. Claro. Sí, lo que oculta, tiene una identidad falsa, porque lo que oculta es que él se llama, ¿cómo dijiste?
Ratzinger.
Exactamente. Exacto.
Qué buena sí. onda, buena onda. Me suena, pero es otro tema. Pero fíjese, doctora, qué curioso que en el momento, me quedé pensando en los sí. discapacitados, que en el momento en que el Estado decide hacer negocio de esto, lo primero que hace, y quizá eso nos lleve o nos pueda empujar de en reversa hacia el inicio de nuestras conversaciones, lo primero que hace es cambiar el nombre. Es decir, usa la palabra y entonces ya no son discapacitados, ahora es gente con capacidades diferentes, alternas, subyacentes, o no sé cómo se llama.
Exacto, exacto, sí.
Pero en el momento en que les cambia el nombre, es decir, usan la palabra, que después de todo sigue siendo esta arma tan, tan todo que ustedes saben y trabajan y demás, cambia la palabra y entonces ya se puede hacer un negocio, el Papa se pone un nombre que es como pan con lo mismo, ¿no? Con lo que quiere decir, pobrecito, exacto. Digo, hubiera hecho algo más, más subliminal, claro. Benedicto.
Sí, en fin, Benedicto, ¿no?
Sí. Soy buenísima onda. Exacto. Abramson, ¿no? Poner, okay.
Sí.
No, entonces, pero entonces la palabra, al final regresamos al punto de partida. Ahí está. Ahora, ¿qué, cómo la usa? ¿Y quién la usa? ¿Y para qué la usa?
Y claro, no hay también, digamos, en estas cuestiones, doctor, de ciencia ficción, evitar la palabra.
Sí.
Buscar una comunicación, y bueno, vamos para allá, corre que te alcanzo, ¿no? Sí. Buscar una comunicación en donde el mensaje del otro, ¿sí?, sea recibido en mi cerebro, por claro. ondas, por ondas, que yo ya no tenga que hablar. Entonces, hay algo, definitivamente, y nosotros lo sabemos, ¿no? Nada más que siempre la postura del centro no es sacar lacanismos, no es sacar freudismos, no es utilizar la terminología psicoanalítica para que el público quede muy impresionado de que realmente estudiamos, de que nos sacamos 10 y que somos una chingonería como psicoanalistas. No es necesario. El ser humano siempre se ha podido comunicar con el otro y con los otros, centralmente, porque a través de la palabra y del encuentro corporal con el otro se pueden decir muchas cosas amorosas. Entonces, no nos gustan nuestros colegas cuando empiezan a decir que, sí, bueno, claro, con un tono muy doctoral, ¿no? De acá las tortas. No, el estilo del centro no es acá las tortas. Nosotros trabajamos duro y pretendemos precisamente que cuando nosotros hablamos de aquello de lo que nos hacemos cargo, ¿sí?, sea como un día escribió Freud, ¿sí?, psicopatología de la vida cotidiana, no más, solamente eso.
Psicopatología de la vida cotidiana. ¿A qué le suena? Al 5483-4094, 5483-4094. Recuerden que la doctora Patricia Aguilar está ahí, listísima para recibir sus llamadas. También pueden decirnos qué piensan a través de la palabra escrita, www.facebook.com/WAMRadio o en Twitter, solo 140 caracteres, @WAM-FM. Estamos hablando de las relaciones con los otros y las redes sociales conteniendo celular y zonas aledañas.
Eso está muy bien, lo de las zonas.
¿Lo de las zonas aledañas?
Pues sí, porque ya
todo es una aledaña y convergen, creo, en el mismo lugar. Me gustaría, si me lo permiten, un último punto de, a ver si les parece, de discusión. La vez pasada, doctora, usted hablaba de las revoluciones que surgen o de las resistencias masivas que pueden surgir frente a fenómenos globales, ¿no?
Así es.
Siempre hay una tendencia a la resistencia, a la revolución, ta, ta, ta. Y me quedé pensando en eso y ahora que los escucho, hay como una vuelta de tuerca y un otro lado de la moneda, minoritario, por supuesto, pero que agarra auge, que tiene que ver con el ultra ecologismo, por ejemplo.
Ah, sí.
El no uso absolutamente nada de tecnología, el no me acerco ni por error a cosas como una vacuna, por ejemplo. ¿No? Hay muchísima gente que ha decidido que las vacunas son veneno y que por lo tanto no vacunan a sus hijos. Entonces, la resistencia, por lo menos de la que yo tengo conocimiento, es absolutamente radical y tiende a hacer lo mismo, que es el aislamiento, ¿no? Claro, como no puedo convivir con ninguna tecnología, no puedo hacer las cosas que mencionaba el doctor hace rato, ¿no? Subirme al metro, hacer ese tipo de cosas, porque yo camino, yo voy en bici y yo hago como sano, libre de hormonas, aunque me cueste una fortuna, etcétera, etcétera. Y entonces hay como empiezan a separarse estos dos mundos.
De eso es de lo que se trata, justo. Creo que otro programa, se me ocurre otro programa, ¿sí? Todo lo que hemos tenido que analizar al respecto de la segregación.
Sí.
Una forma de segregación, indiscutiblemente, es volverse vegetariano radical. ¿Sí? Eso es una forma de segregación. ¿Quién nos enseña centralmente la segregación? Los judíos. Es el ejemplo, digamos, viviente de segregación. Sí. Ellos pueden utilizar la tierra, todos los beneficios de un país, pero ese país no es el suyo, ¿sí? Ni los otros. Y tienen sus formas despectivas para dirigirse a aquel que no es judío. Entonces, bueno, el ejemplo por excelencia. ¿Y de dónde viene? De que son el pueblo escogido de Dios. Alabado sea Dios, ¿sí? Entonces, el problema de la segregación, indiscutiblemente, que es como un cáncer social porque es silencioso, en el sentido de que lo padecemos, vamos al cine, y entonces los que tienen tarjetita guaraguara son los que hacen otra fila. Bueno, y qué ridículo se ven, porque cuando vamos ahí de pesados, tú y yo, nos empezamos a reír de ellos, ¿sí o no?
Claro.
Como si fuéramos al zoológico a ver a los changos especiales, ¿no?
Sí, claro, pues está toda la banda formada ahí, de pronto tres o cuatro están ahí solitos.
Claro, ¿no? Y lo más importante...
Pues véanse para acá, hombre.
Claro. No, y que se ven ridículos.
Alivianense, véanse para acá.
Pero yo creo que esto es algo que también existe, ¿no? Claro, sería la segregación es algo muy singular, muy singular para el ser humano. Pero al menos ya que se tocó este aspecto y que se ve en los cines, ¿no? Es decir, finalmente, el que se repartan tarjetas de colores dependiendo del consumo, del uso, que son negocios para el cine, ¿no? Para el cine lo que le importa es, porque con eso gana más la compañía que proyecta las películas. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo entonces va haciendo segregaciones de su público? Y eso es lo que la gente tampoco se da cuenta. Como usted dice, yo me apuro a reunir los puntitos para entonces ya tengo yo mi tarjeta y me formo en la fila corta, ¿no? Que ahora ya es muy larga también, además, ¿no?
Claro.
Porque lo ideal sería que yo llego con mi tarjeta y entro directo. De todas maneras, hacen fila. Son igual de estúpidos que los que estamos del otro lado.
Claro, porque hay un asunto físico. Si está la sala llena, no podemos entrar.
No podemos entrar. Pero está haciendo pero hay que llegar temprano, porque las salas son insuficientes para darle la comodidad deseada a todos. Si uno no llega a tiempo, ya ve la película en un lugar inadecuado. Para uno, ¿no? Para el gusto de uno. Entonces, hay que llegar de todas maneras temprano. Hacen la misma fila. Ah, pero la de ellos es más corta.
Sí. No solo entran primero, que es lo que
y entran primero, ¿no?
Entonces, hay que usar determinado tipo de trucos, ¿no?
Bueno, hay estrategias.
Hay que llegar con muletas.
Llega uno
con la señora muletas. De la quinta edad, por favor, que pase primero.
No diga eso, doctora, ya habíamos quedado que en el imaginario colectivo usted. Nos tenemos que empezar a despedir porque así es esto y contra el tiempo, pues nada. Ni el congelamiento, doctor.
Ni el congelamiento de Disney.
Todavía no. No en este programa, entonces.
Todavía no logramos un programa de una hora que dure más.
Que dure más.
Que dure pero más,
será,
pero pronto.
Ese es nuestro objetivo, doctora.
Claro,
si
por supuesto.
Hay que hacer una solicitud a la universidad, aquí a la UAM.
Sí, no, bueno, que pongan a los científicos a chamear.
A trabajar en algo que valga la pena.
Les quiero dar las gracias otra vez, es tan divertido estar con ustedes, estoy segura que para quien nos escucha también es muy divertido, y no es diversión ligera, y sí, también, pero es una diversión que tiene que ver con la reflexión, y creo que no hay nada más divertido que juntar estas dos cosas, ¿no? Algo que te haga pensar, que te haga reír. Los que nos escucharon allá en la radio, allá vía internet, que también estamos transmitiendo obviamente vía internet, ya lo saben, cada jueves a las 7:30 de la noche, esto es El Emocional, la voz de tus emociones. Estamos aquí para servirles, para escucharlos. Están aquí profesionales de la escucha. El teléfono, si no hablaron hoy, guárdenlo para la semana que entra, 54-83-40-94. Me tengo que despedir, ni modo. Doctora Silvia Heiser Guerrero, muchas gracias. Hasta el jueves que viene.
Encantadísima, hasta el jueves que viene.
Doctor Román Zárate del Valle, muchas gracias, doctor. Nos vemos el próximo jueves.
Claro que sí, en la próxima semana aquí estaremos nuevamente.
Yo soy Lorena Abramson. He estado absolutamente feliz de estar esta tarde aquí con ustedes, queridos radioescuchas, con los doctores, por supuesto. Me despido, nos escuchamos el próximo jueves en esto que es El Emocional, la voz de tus emociones. Chao.
emocional, el emocional.
El emocional, la voz de tus emociones. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC y Guam Radio 94.1 FM.